poquito, Coca-Cola lanzó una nueva estrategia de negocios, marca única, una estrategia que lo que busca es promover y transformar los hábitos de consumo más saludables. Justamente la idea es impulsar y dar más visibilidad también a las variantes bajas y sin calorías del portfolio de Coca. Ya tenemos en línea a Cristian Pérez, gerente de Asuntos Públicos de Coca-Cola de Argentina, para que nos cuente un poco los detalles y toda la gesta de esta nueva estrategia. Hola Cristian, ¿cómo estás?
Buen día, Estefanía. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, un placer. Contanos, Cristian, un poco, digamos, ¿cuál fue el disparador o la génesis de esta nueva estrategia? ¿Qué es lo que vio, qué es lo que vieron, digamos, cuál fue el diagnóstico inicial para decidir crear esta nueva estrategia? ¿Cuál fue la problemática que ustedes detectaron?
La estrategia marca única en realidad representa una evolución dentro de la estrategia de la compañía Coca-Cola en el desarrollo de su portafolio. En el caso particular de Coca-Cola y toda la familia de productos de Coca-Cola, para nosotros esto representó un hito más dentro de esta evolución y básicamente tiene el objetivo de ayudar a promover y contribuir y hacer más atractivas las opciones bajas, cero calorías, dentro de la familia de Coca-Cola. Esto es una nueva estrategia de negocios que lo que busca es hacer atractivas, accesibles para el nuevo consumidor o para consumidores tradicionales de Coca-Cola estas nuevas opciones, Coca-Cola Light, Coca-Cola Light y Coca-Cola Cero, buscando justamente acercar estas opciones cada vez más a los consumidores.
La estrategia, Cristian, de alguna manera tiene, como vos contabas, varias patas, ¿no? Que por un lado tiene que ver con la comunicación y el marketing, pero también el tema de la distribución es un factor importante, ¿no?
Exactamente, y esta nueva estrategia de marca única es mucho más que una estrategia de marketing, como te decía, es una nueva estrategia de negocios en donde lo que se busca es que el consumidor entienda que Coca-Cola es una marca que propone cuatro opciones: Coca-Cola sabor original, Coca-Cola Light, Coca-Cola Light y Coca-Cola Cero, cada una con distintas oportunidades o propuestas de valor. Desde el punto de vista de la estrategia, tiene, como vos decías, cuatro pilares. El primero tiene que ver con la comunicación, es decir, unificar la identidad visual de las cuatro opciones de Coca-Cola. El segundo tiene que ver con invertir equitativamente el marketing, es decir, el 50% de la inversión de marketing y publicidad va a Coca-Cola sabor original y el otro 50% se aplica a las opciones bajas y cero calorías y Coca-Cola light y cero. Y desde el punto de vista de distribución, que esto es quizás uno de los puntos también a destacar dentro de esta nueva estrategia, lo que se busca es aumentar la presencia en el punto de venta de las opciones cero o bajas calorías. En el caso de Coca-Cola Cero, lo que está buscando es incorporar nuevos puntos de venta, alrededor de 85.000 nuevos puntos en todo el país, y para el caso de Coca-Cola Light, más de 50.000 nuevos puntos de venta. Y el último punto tiene que ver con el precio, es decir, poder contribuir de alguna manera para que el precio sea el mismo tanto de las opciones Coca-Cola Sabor Original como las opciones bajas o cero calorías.
Hoy las bajas en general tienen un precio un poquitito más arriba, ¿no?
Depende del mercado, porque ahí hay cuestiones de oferta y demanda. En general, el consumidor que consume Coca-Cola Light, por ejemplo, es un consumidor que la va a consumir independientemente del precio, pero depende del mercado, puede que haya alguna diferencia, no mucha, pero entre una opción y la otra. Y con la nueva estrategia lo que se busca es, por un lado, estimular la demanda, es decir, trabajar con el consumidor para que las empiece a considerar como una opción de consumo dentro de su consumo habitual, pero también trabajar desde el punto de vista de la oferta, es decir, garantizar que en el punto de venta el producto esté disponible para que cuando el consumidor lo quiera comprar, vaya a su kiosco, a su almacén de referencia donde compra todos los días y la opción esté en la góndola, y moviendo así, digamos, o facilitando las opciones de consumo.
Claro, ahí están, porque no, pues como el huevo y la gallina, ¿no? Pues si por un lado no hay demanda, pero bueno, si tampoco hay oferta, digo, el que la quiere ir a comprar, yo me acuerdo de haber ido en el interior y de repente no, digamos, no está tan difundida, no es lo que se toma más, entonces no hay. Pero bueno, si la gente no la conoce, tampoco la demanda, ¿no? Es como un...
Exactamente. Yo lo vemos como si fuesen dos caras de una sola moneda, es decir, estimular, promover la demanda también, pero también ayudar, por ejemplo, a un kiosco o un almacén para que tenga la opción disponible dentro de su góndola. Imagínate que un pequeño kiosco, por ejemplo, las decisiones de compra las hace en función de lo que el cliente le demanda, y si el cliente no lo demanda, no lo compra. Entonces, trabajando sobre estas dos patas del negocio, buscamos es eso, justamente facilitar las decisiones, tanto para el consumidor como para nuestro cliente, ya sea un kiosco, almacén, bar, que son realmente importantes para nosotros.
Cristian, y a nivel negocio en Coca, digamos, hoy, ¿cuánto representa, digamos, a grandes rasgos, porque no serán números muy específicos, digamos, en Argentina y en el mundo, digamos, cómo está distribuida la torta, digamos, en cuanto a ventas de coca, entre los que son las opciones, podríamos decir, más saludables, de las bebidas, digamos, con bajas calorías y tal vez las bebidas más calóricas? ¿Qué pasa en Argentina y qué pasa en el mundo y cómo esto de alguna manera impacta en Coca?
Ya, ahí en realidad, nosotros no hablamos de productos saludables o no saludables. En definitiva, en el caso de los productos con azúcar, va a depender de la cantidad del consumo que el usuario haga, ¿no? Digamos, habitualmente en su consumo. En general, obviamente, el mayor volumen está por el lado de las opciones regulares. Sin embargo, vemos que las opciones light y cero calorías están creciendo significativamente en algunos mercados más que otros, pero justamente lo que busca esta nueva estrategia de negocios para Coca-Cola es ayudar a ese crecimiento, seguir promoviendo las opciones bajas y en las calorías y acompañar esta nueva búsqueda en el consumidor de productos quizás más adaptados a sus estilos de vida. Y hoy hay mucha gente que hace deporte y prefiere tomar una bebida que lo hidrate, que sea baja o cero calorías. Y la compañía está justamente acompañando esas nuevas preferencias, y por eso, por ejemplo, lanzamos hace algún tiempo la versión cero de Powerade, una bebida deportiva, también que ahora tiene una opción cero, y esto es parte además del compromiso de la compañía de seguir ampliando su portafolio en ese segmento de baja o cero calorías. Hoy tenemos más de 70 opciones de bebidas en Argentina, de las cuales el 40% son bajas o cero calorías.
Y si tuvieras que decir, digamos, la tendencia por dónde va, por lo menos en nuestra región, digamos, para ver un poco cuál es el camino, dónde están puestas las opciones hoy de los consumidores, con sus nuevos estilos de vida, digamos, teniendo en cuenta un montón de variables, ¿hacia dónde ven ustedes, que siempre son muy estudiosos de las tendencias de marketing, hacia dónde ven ustedes que va la cosa?
Hoy lo que está creciendo mucho, y estimamos que va a seguir creciendo cada vez más, es el mercado de las aguas normales o aguas saborizadas. Sí. Vemos que ese es un mercado que está creciendo, el mercado de jugos también está creciendo, y por eso es que la compañía Coca-Cola está trabajando en esa línea, ofreciendo cada vez más opciones. Hoy tenemos aguas saborizadas, jugos, bebidas funcionales, bebidas deportivas, gaseosas, y la verdad que el consumidor busca opciones cada vez más diversas, y la compañía Coca-Cola está en esa línea, ofreciendo cada vez más opciones que de alguna manera sigan siendo atractivas y de interés para el consumidor.
¿Y cómo fue, digamos, de alguna manera recibida esta estrategia, ¿no? Que también fue acompañada de mucha inversión publicitaria, ¿no? Con esta, digamos, con esta nueva identidad gráfica, ¿no? De las cuatro alternativas, digamos, ¿cuál fue un poco el feedback de los consumidores, un poco por lo que ustedes habrán leído?
El feedback que hemos recibido ha sido muy bueno, tanto desde el punto de vista del consumidor como otros factores relevantes para nosotros dentro de la sociedad, líderes de opinión y demás. La verdad que valoran muchísimo la decisión de la compañía de promover estas opciones sin azúcar, porque de alguna manera estamos contribuyendo con facilitar decisiones de consumo. Entonces, digamos, la verdad es que el feedback ha sido muy positivo, tanto del consumidor, de espacio de opinión, del propio canal comercial también, que hoy puede ofrecer cada vez más productos dentro de su negocio, y la verdad es que estamos muy contentos con lo que se ha conseguido, o con lo que se ha, digamos, desde el lanzamiento hasta ahora, con lo que hemos conseguido.
Y dentro de lo que es Cristian, la estrategia de sustentabilidad, digamos, este tema, digamos, imagino que es, bueno, un tema clave, ¿no? Eso así lo demuestra de alguna manera esta ambiciosa estrategia. ¿Con qué otros temas, digamos, están hoy poniéndoles mucho foco? Sabemos que el tema también de la recuperación del agua, que bueno, ya habíamos hecho un par de notas el año pasado, pero también está muy en agenda, unos cuantos temas ambientales también con Plan Bottle y demás. ¿Querés contarnos un poquito por dónde hoy pasan los grandes desafíos en materia de sustentabilidad?
Hoy nuestra estrategia de sustentabilidad está basada en tres grandes pilares. El primero justamente es bienestar, y tiene que ver con esto, ¿no? Con qué opciones de bebidas estamos ofreciendo, cómo estamos haciendo el marketing, cómo estamos trabajando con el bienestar de las comunidades. Y la verdad que ese es el pilar que está de alguna manera más enfocado en el portafolio y en el negocio específicamente de la compañía de Coca-Cola.
Perfecto.
El segundo pilar que estamos trabajando tiene que ver con ambiente, y dentro de ambiente las áreas de gestión son agua, envases y energía, que son quizás nuestros principales temas de gestión dentro de ese pilar. Y el tercer pilar tiene que ver con comunidad y qué es lo que estamos haciendo para contribuir con el desarrollo de las comunidades y el bienestar de los ciudadanos.
Ajá.
Y en el caso, perdón, en el caso de ambiente, ya hemos hablado en anteriores oportunidades sobre nuestro compromiso con, por ejemplo, el reabastecimiento del agua que utilizamos en nuestros productos y procesos. Y la verdad es que nosotros tenemos una meta al 2020 de reabastecer el 100% del agua que utilizamos. Y hemos logrado cumplir esa meta 5 años antes, en el caso de Argentina el año pasado, y en el caso de la compañía Coca-Cola a nivel global, ya este año logramos ser la primer compañía dentro del ranking de Fortune 500 en reabastecer el 100% del agua que utilizamos en productos y procesos.
Me acuerdo, lo vi en el ranking, y bueno, me acordaba que Argentina aparte había sido pionera, con lo cual un doble mérito ahí también.
Sí, y ahí el gran mérito es también de los socios con los que hacemos los proyectos de reabastecimiento. Por ejemplo, en el caso de Argentina, trabajamos con Fundación Avina, Fundación Humedales, Fundación Vida Silvestre, Asociación Civil El Cuenco, que son las organizaciones que nos ayudan a ejecutar, por ejemplo, los dos proyectos que tenemos, uno en Mendoza, en Lagunas de Gran Canelo, y otro en la provincia de Córdoba, en La Calera. Y la verdad que son proyectos interesantes. Este año estamos incorporando un tercer proyecto, aún ya habiendo cumplido la métrica para Argentina, estamos incorporando un nuevo proyecto también en Mendoza, así que nos pone muy contentos poder seguir trabajando con organizaciones tan importantes como esta.
Está bueno, Cristian. Y en la parte de envase que vos mencionabas, y que también sé que ahí hay como mucho trabajo detrás, con Plan Bottle y otras cuantas iniciativas, ¿querés contarnos hoy por dónde están encarando el desafío?
Cómo no, el reto de los envases es realmente grande, ¿no? Sobre todo porque las variables que inciden en un correcto tratamiento o reciclado de los envases son muchas. Empezando desde el consumidor en su casa o el ciudadano que decide clasificar sus residuos domiciliarios, siguiendo por un municipio que tiene recolección diferenciada, luego cooperativas que hacen el tratamiento de los materiales, y luego la industria que vuelve a utilizar esos materiales como parte de sus envases. Nosotros, dentro de la estrategia de envases, tenemos una serie de abordajes. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con reducir y hacer cada vez más livianas las botellas de nuestros productos. Y el ejemplo concreto que tenemos ahí es la botella de Bonacqua, que es la botella más liviana del mercado. Es 100% reciclable. Y lo cierto es que al ser muy liviana en la cantidad de materiales, permite, por un lado, reducir la huella, porque se utiliza menos plástico, menos PET, pero también al poder ser muy flexible se puede comprimir y puede facilitar el acopio de esos envases. También trabajamos con la utilización de plástico o PET reciclado también nuestros envases. Hoy nuestras botellas son 100% reciclables y además tienen alrededor de hasta un 20% de plástico reciclado que nosotros volvemos a incorporar dentro de los envases con este concepto de circularidad, ¿no? Es decir, ofrecer un envase que luego ese envase se convierte en un insumo para hacer un nuevo envase.
¿Y qué pasa, Cristian, cuando vos hablabas del consumidor, ¿no? También como gran parte del desafío, si uno quisiera, digamos, como compañía, ver toda esta responsabilidad extendida, también hay parte de la responsabilidad que termina, digamos, en manos del consumidor, de repente que quiere reciclar, pero todavía, hay, digamos, el circuito no está del todo prolijo, hay mucho desconocimiento también, y hay gente que tal vez tiene ganas, pero no sabe bien cómo hacer, y dice, yo separo, pero después no sé bien si se lo llevan juntos. ¿Cómo manejan eso, digamos, como compañía y también en la industria en general?
Sí, ahí es clave para nosotros. Nosotros entendemos que el tema de la educación y la concientización es fundamental. En la medida que el objetivo principal que hay que lograr es que el consumidor o el ciudadano entienda que el envase tiene un valor, digamos, que eso que para él es un residuo, para alguien tiene un valor comercial, un valor económico, porque puede ser un insumo para la industria, más allá del beneficio ambiental, ¿no?
El mismo concepto de basura, ¿no? La basura como, digamos, qué es basura y qué no, es muy subjetivo.
Exactamente, y la verdad que en la medida que empecemos a entender que eso que nosotros creamos tiene un valor, vamos a tratarlo de manera correcta para que el valor pueda ser capturado por alguien. En este caso, por una cooperativa, por ejemplo, que recolecta materiales y que vende esos materiales y que genera recursos para sus asociados, pero que a su vez también se genera un insumo para la industria que lo vuelve a utilizar como recurso para un envase. Lo cierto es que hoy en día nosotros estamos trabajando en campañas de concientización con el consumidor, pero también desarrollamos infraestructura para que el consumidor o el ciudadano que quiera tirar envases de manera clasificada lo pueda hacer. Por ejemplo, tenemos un programa de estaciones de reciclados que lo hacemos junto con nuestros clientes del Canal Moderno, Walmart, Jumbo y Macro, donde tenemos puntos verdes donde el consumidor puede llevar sus envases, los puede depositar y trabajamos en acopio y en preparación de esos materiales para que luego alguna cooperativa pase y recolecte esos materiales y lo incluya dentro de su tratamiento habitual. Entonces entendemos que hay que trabajar por un lado con el consumidor para concientizarlo, pero también ayudando a que exista la infraestructura para que aquel consumidor que tiene interés en clasificar sus residuos domiciliarios los pueda disponer de la manera correcta.
¿Y cuál es el estado hoy de Cabelma, ¿no? Creo que ustedes habían también trabajado mucho con Cabelma y es parte, digamos, es un actor importante en toda esta cadena.
Hoy Cabelma es Ecopec y la verdad que en el origen Coca-Cola fue un actor fundamental, como bien vos lo mencionás, en el desarrollo de este proyecto. Justamente estamos trabajando con ellos, que son nuestros proveedores de resina para las botellas, en ver cómo podemos aumentar el nivel de recupero, que hoy quizás es uno de los grandes desafíos, porque inciden múltiples variables que hacen que hoy, desde el punto de vista del recupero de materiales, el plástico no tenga tanto atractivo como comparado con el aluminio o el papel, por ejemplo. Nosotros estamos viendo junto con ellos de qué manera podemos elevar el nivel de recupero para garantizar el abastecimiento de insumos y que la planta pueda operar en su máxima capacidad.
Perfecto. ¿Y ellos, digamos, son proveedores de ustedes y de otras empresas también?
Sí, ellos abastecen a otras empresas de bebidas y también entiendo que empresas de alimentos.
Perfecto. Cristian, y también quería preguntarte, ya cambiando de temas, algo que me quieras agregar, algo en línea que me puede haber pasado con estos ejes que mencionabas, pero bueno, justo el otro día también estuve en Sustainable Brands, la semana pasada, en este evento, bueno, ustedes también estuvieron allí con presencia, y también comentaron una iniciativa que me resultó muy interesante, ¿no?, que es el 5x20, ¿no?, que es este empoderamiento de la mujer, este programa, no sé si querés contarnos un poquito.
Sí, 5x20 es un programa que se lanzó alrededor de 2010, también como parte de estas métricas, de estos objetivos globales o esta visión 2020, que tiene por objetivo principal empoderar a 5 millones de mujeres al 2020 a nivel global. Y nosotros en el caso de Argentina iniciamos el año pasado con algunos proyectos pilotos y este año los estamos acelerando, ampliando el alcance y la escala y generando nuevas alternativas. Conceptualmente el programa lo que busca es empoderar a mujeres desarrollar capacidades emprendedoras, facilitarles el acceso a financiamiento y, sobre todo, facilitarles redes de relaciones que les permitan generar nuevos emprendimientos.
¿Esto dentro de mujeres que forman parte de la cadena de valor o también, digamos, tiene una mirada hacia la comunidad?
Exactamente. El foco principal está puesto en mujeres que son parte de nuestra cadena de valor. En ese sentido, las audiencias objetivos son, por ejemplo, recicladoras, mujeres que son kiosqueras o que tengan algún punto de venta comercial, mujeres que sean distribuidoras, mujeres que sean artesanas y mujeres que sean que estén en algún punto que sean productoras de los de insumos para nuestras bases de bebidas. El objetivo es fortalecer nuestra cadena de valor, entendiendo que en la medida que uno logra desarrollar capacidades y crear riqueza para esos grupos de mujeres, vamos a estar de alguna manera contribuyendo con la sustentabilidad de nuestro propio negocio.
Está bueno, la verdad me pareció súper interesante el enfoque. Y localmente, Cristian, ¿querés contarnos un poquito las iniciativas puntuales?
En el caso de Argentina, hemos iniciado con dos programas que tienen como foco mujeres que son parte del canal comercial. El canal comercial nosotros lo dividimos en dos grandes segmentos. Por un lado, lo que se llama el canal tradicional, que son pequeños kioscos, almacenes, supermercados, que representan alrededor del 80% de nuestro volumen. Y por otro lado, el canal moderno, que son los grandes hipermercados. Nosotros tenemos más de 280.000 clientes, de los cuales el 80%, como te decía, son pequeños kioscos y almacenes, con lo cual para nosotros es un canal muy relevante. Entonces, iniciamos dos proyectos, uno que se llama Escuela de Negocios Coca-Cola, que es una plataforma virtual de capacitación donde nuestros clientes pueden acceder con su número de cliente a esta plataforma y reciben cursos, capacitaciones y una serie de beneficios. Y el segundo programa lo desarrollamos juntos con la Unión de Kiosqueros de la República Argentina y Fundación Global, que es un programa de capacitación también, pero presencial, apuntado a mujeres kiosqueras. Y lo que buscamos con esto es ofrecer opciones online y presenciales que nos permitan llegar a distintos públicos con distintas necesidades. En el caso de la capacitación presencial, está quizás más dirigida a sectores donde el acceso a la tecnología es más limitado, entonces les ofrecemos una opción presencial, y en aquellos clientes que tienen, por ejemplo, que están en grandes ciudades y que tienen buen acceso a tecnología o internet, por ejemplo, les estamos ofreciendo capacitación online.
Está bueno, la verdad que está buena la mirada y, digamos, es un público, digamos, dentro de la cadena de valor que sin duda, digamos, está muy voraz por este tipo de capacitación y creo que ahí se puede marcar una diferencia y un verdadero empoderamiento, ¿no?
Sí, la verdad que cuando uno visita un kiosco, por ejemplo, de Capital Federal o mismo en el interior de alguna provincia del interior, uno ve que hay una gran avidez por aprender, por ver cosas nuevas. Y ellos permanentemente están buscando opciones de innovación, ¿no? Cómo hacer su kiosco más atractivo para que la gente que pase se sienta interesada por entrar. Y la verdad que en la medida que nosotros fortalecemos el canal comercial, también de alguna manera estamos fortaleciendo nuestro propio negocio. Es un ganar-ganar en donde el kiosco o el canal tradicional se fortalece, pero también nosotros como compañía nos fortalecemos.
Totalmente, Cristian. Bueno, muchísimas gracias por compartir. La verdad que fue un buen repaso, por un lado, la nueva estrategia de negocios de marca única, pero también, sobre todo, la base, ¿no? Sobre todo la estrategia de sustentabilidad de la compañía, que está bueno ver por dónde están enfocando, cuáles son los desafíos y con algunos avances, la verdad que súper interesantes.
Bueno, muchísimas gracias, Estefanía. La verdad que en el caso de las mujeres estamos empezando, vamos a desarrollar nuevos proyectos y la verdad que estamos muy contentos de estos nuevos desafíos. Y también queremos agradecerte por darnos la oportunidad de compartir estas ideas y tratar de, digamos, sumar a nuevos actores que quieran participar de estos programas.
Totalmente, Cristian. Bueno, mil gracias y seguiremos al habla para ver los futuros avances.
Muchas gracias.
Hasta luego. Era Cristian Pérez, gerente de Asuntos Públicos de Coca-Cola de Argentina.